Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva edición de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. En 2019, el neurocientífico Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos de Norteamérica y principal impulsor del proyecto BRAIN, publicó un experimento en el que mediante electrodos implantados en el cerebro de ratas podía hacer que los animales vieran cosas que en realidad no estaban allí. En otras palabras, los investigadores estaban controlando la actividad cerebral de otro ser. Según Yuste y otros científicos en todo el mundo, es solo cuestión de tiempo para que se pueda hacer algo similar con los seres humanos. Y por eso es urgente definir y reconocer los neuroderechos de las personas. En los últimos años, la causa de los neuroderechos ha registrado avances en varios lugares del mundo. Chile, por ejemplo, ha sido el primer país del mundo en aprobar una modificación en su constitución para incluir los derechos digitales y la protección de la integridad mental ante el avance de la neurotecnología. Para hablar de este tema, contamos hoy con una invitada sobresaliente y de carácter internacional. Se trata de la profesora Nuria Reche, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la Universidad Jaume I de Castellón. Es graduada en Relaciones Laborales y tiene estudios en Igualdad de Género. Cuenta con una vasta experiencia en investigaciones relacionadas a los derechos digitales y las nuevas tecnologías. Como es tradición, antes de empezar nuestra conversación, vamos a comenzar con la más icónica de las obras musicales de la banda sonora de la película Carros de Fuego, del compositor griego Evangelos Odiseas Papatanasiou, más conocido como Vangelis, quien lamentablemente ha fallecido el pasado 19 de mayo a sus 79 años.
Thank you.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre neuroderechos junto a la profesora y doctora en Derecho Constitucional, Nuria Reche. Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes. Y bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación a vuestro programa El Derecho al Aire y un gusto estar aquí con todos vosotros y vosotras.
Te agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra invitación. Para nuestros radioescuchas, la profesora Reche ha estado haciendo una investigación en nuestro país, en la Pontificia Universidad Católica, según entiendo. Nuria, hay mucha ignorancia sobre este tema y yo me incluyo. Así que te pediría que partamos desde lo básico. ¿Qué son los neuroderechos? ¿Cómo podríamos definirlos?
Bueno, pues los neuroderechos son unas demandas que surgen desde la neuroética, los neurobiólogos, ante los posibles riesgos que se ciernen para los derechos humanos. Básicamente, bueno, pues tanto el profesor Juste como también otros investigadores como Marcelo Ienca y Roberto Andorno han señalado la necesidad de tutelar especialmente el derecho a la identidad personal, la capacidad de controlar nuestra propia integridad física y mental también, el propio derecho al libre albedrío, a la agencia, a que podamos elegir nuestras propias acciones, que no se nos manipule, el derecho a la privacidad mental, que es que seamos capaces de mantener nuestros pensamientos protegidos contra la divulgación, el derecho al acceso equitativo a las posibilidades de neuromejoramiento y bueno, pues el derecho también a estar protegidos frente a los sesgos de los algoritmos. Esos son básicamente lo que se han enunciado como neuroderechos que realmente son bueno, pues una propuesta de incorporación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el desarrollo a través de un tratado internacional específico. Son varias las propuestas que ahora mismo tanto el profesor Juste como el profesor, no me acuerdo ahora del nombre, Jared Jensen, bueno, pues han planteado la necesidad de que estos neuroderechos, como digo, se incorporen o bien a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o que se desarrollen a través de un tratado internacional específico.
O sea, iría en la línea de una protección a nivel del derecho internacional de los derechos humanos.
Sí.
Pero sí. A tu juicio, si nosotros por una parte vemos que la tecnología obviamente tiene ventajas para el desarrollo de la humanidad, para la ciencia y también para el desarrollo de la democracia, ¿qué aspecto se considera amenaza de este desarrollo neurocientífico? ¿Por qué convergen neurociencia y privacidad en un punto en que algunos como tú, que has estudiado mucho el tema también, creen que es necesario establecer una protección?
Bueno, yo creo que tenemos que, a mí a estas alturas creo que deberíamos empezar a abandonar un poco el término neuroderechos, creo que debemos de orillarlo y empezar a pensar en un debate más amplio que es lo que la digitalización está haciendo con nosotros, en la era digital, ¿no? Lo que se ha llamado el inicio de la cuarta revolución industrial y que bueno, pues tiene un potencial sin precedentes para afectar a nuestros derechos humanos. Más allá de estas neurotecnologías, está claro que bueno, pues estamos en un entorno digital en el que se han puesto de manifiesto ya riesgos actuales muy importantes y que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales, las neurotecnologías, es decir, es un debate más amplio y que empecemos a verlo ya de una manera global. En este entorno digital, pues hay una serie de características que de alguna manera lo definen y el primero es que estamos ante tecnologías que no son neutras, con independencia de que efectivamente tienen una capacidad grande para favorecer pues lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora nosotros de conversar a través de una plataforma digital, pero no podemos olvidarnos que el objetivo principal que tienes es la monetización y la expropiación de nuestra propia experiencia humana, tanto a través de la dominación mercantil como la propia capacidad que tienen para la dominación social de manera institucionalizada. Y creo que el caso paradigmático es China. Estamos viendo cómo a través de las herramientas digitales, bueno, pues el Estado chino está convirtiéndose en un Estado pues muy amenazante para la población.
Ahí, ¿nos podrías explicar un poquito más de eso? Porque generalmente nosotros, cuando se ha planteado temas de amenaza a nivel de amenazas a la democracia, solemos pensar las noticias que surgieron a propósito del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica y del Brexit en Gran Bretaña. ¿Qué está haciendo el gobierno chino en esta materia?
Bueno, pues concretamente en cuanto a las tecnologías de vigilancia, pues se sabe, porque ya lo han puesto de manifiesto los medios de comunicación, que están ejerciendo vigilancia, tanto se están utilizando para vigilar a los escolares, a sus estados emocionales, si están realmente concentrados, si rinden, si no rinden. Incluso también las empresas los están utilizando para vigilar a los propios trabajadores, sobre todo para controlar esos estados emocionales. Pero esto no es una cosa solamente de China. En Gran Bretaña, no hace mucho, pues leía también en el Guardian, se leía que estos sistemas, por ejemplo, de reconocimiento facial se están implementando ya en las escuelas británicas para monitorizar el estado de ánimo y el comportamiento de los propios estudiantes. Así que, bueno, pues esto es una cuestión que empieza a preocupar, porque más allá de los derechos humanos, estas tecnologías, este conjunto de tecnologías digitales de alguna manera amenaza a las propias instituciones democráticas, que a fin de cuentas son las que tienen que protegernos a nosotros.
Y desde el punto de vista de los derechos humanos, generalmente las razones siempre son loables, ¿verdad? El Estado siempre va a decir, bueno, yo quiero proteger el estado de ánimo para evitar que un estudiante de colegio entre en depresión y pueda atentar contra su vida, quiero velar por la salud mental de los trabajadores en la empresa para que puedan producir bien. Y cuando nos damos cuenta, ya hemos cedido el control de parte importante de nuestra intimidad. En este sentido, Nuria, ¿qué tan lejos estamos de que un aparato, un dispositivo mediante inteligencia artificial u otra cualquiera de esas tecnologías de punta pueda interpretar por una parte, inducir o controlar emociones o pensamientos? ¿Qué riesgos tendría esto? ¿Es una cosa real o es propia de una obra de ciencia ficción o una película futurista?
Bueno, la ciencia ficción siempre es inspiradora, ¿no? Y de alguna manera hemos visto series, creo que todos y todas hemos visto series como Black Mirror, donde de alguna manera pues presentan estas amenazas, que yo no te puedo contestar a cuán lejos estamos de que todo esto ocurra, porque no soy científica y por lo tanto no sé exactamente, pero sí sé como jurista lo que de alguna manera tanto las instituciones a nivel internacional como la propia Unión Europea están alertando. Entonces sí que te puedo decir que ya la OCDE en el año 2019, En la recomendación del Consejo sobre Innovación Responsable en el ámbito de las neurotecnologías, ya invitaba a los poderes públicos a anticiparse, a afrontar los déficits tanto éticos como jurídicos y sociales que pudieran surgir por el uso de las neurotecnologías. Pero es que fíjate, es el 3 de mayo, es decir, hace 15 días, el propio Parlamento Europeo pues ha emitido una resolución sobre inteligencia artificial en la era digital, que ahora te diré algunas cosas relacionadas con las neurotecnologías, pero concluye con que es necesario actuar urgentemente y hace un mandato a la Comisión Europea, que es la Comisión Europea es el órgano ejecutivo y el que toma un poco la iniciativa legislativa en la Unión. Y bueno, pues En materia de neurotecnología y de inteligencia artificial, que además es algo que tenemos que comprender de manera continua, porque son dos tecnologías que se necesitan y que juntas tienen un potencial muy peligroso. Bueno, pues esta resolución del Parlamento Europeo dice, entre otras cosas, pues que hay una preocupación por la falta de legislación sobre los datos neurológicos, porque los datos neurológicos no están protegidos, no, las normas que tenemos ahora, el reglamento de protección de datos y las normas que tenemos en Europa que protegen los datos personales no cubren los datos neurológicos, y además el Parlamento pide a la Comisión que estudie la posibilidad de presentar una iniciativa relativa a los neuroderechos, lo que llaman como neuroderechos también, con el objetivo de proteger al cerebro humano contra la injerencia, la manipulación y el control por parte de la neurotecnología. Por último, la semana pasada, sin ir más lejos, en Berlín se estaba celebrando un congreso de fabricantes de todo este tipo de neurotecnologías. Y bueno, pues es decir, esto es algo que está aquí, no podemos engañarnos, no podemos pensar que esto es ciencia ficción. Esto ya está aquí. La posibilidad de que se implemente ya a nivel masivo, estamos hablando, pues yo por lo que he oído, sobre todo al profesor Juste, que le he escuchado mucho, pues estamos hablando a lo mejor de 10 años. Por lo tanto,
o sea, yo el creo avance que, tecnológico pues, es tremendamente sí, rápido.
Hay que actuar ya. Yo soy partidaria de que hay que actuar, hay que regular cuanto antes. El debate es cómo tenemos que regular, qué tenemos que regular, pero que hay que empezar a regular ya, sí, por supuesto.
¿Cómo podríamos anticiparnos? Tú fuiste muy, tuviste conceptos muy elogiosos de la reforma constitucional que se hizo a la constitución vigente en Chile. ¿Tú crees que estamos en la línea correcta? ¿Cómo podríamos desarrollar esto para anticiparnos al problema?
Por supuesto, yo creo que el proceso chileno tiene muchos méritos que a mí me gustaría ponerlos en valor. Con independencia de que estamos ante debates que requieren bueno, pues una perspectiva multidisciplinar, porque estamos hablando a fin de cuentas de qué es el ser humano en síntesis. ¿Cuáles son los principales méritos que yo destaco del proceso constituyente chileno? Perdón, del proceso constituyente no, del proceso de los proyectos de ley de neuroderechos, tanto de la reforma del artículo 19 como del proyecto de ley. Bueno, en primer lugar, yo creo que introduce el debate en la agenda política, en la academia, es decir, no estaríamos hablando de esto si en su día pues el senador Guido Girardi no hubiese tomado la iniciativa de presentar estos proyectos a través de la Comisión de Desafíos del Futuro. Por lo tanto, ya la propia iniciativa ha hecho posible que se introduzca el debate en la agenda política, en la academia y en otros países. Yo creo que Chile, no es que lo crea, es que es un hecho, va a ser el primero en el mundo, pero va a ser seguido por otros países. Y aunque se ha repetido esta letra de la canción de que, sobre todo los partidarios de no regular, de que hay que saber llegar, no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar, pues yo creo que no hay que despreciar el mérito de llegar primero cuando, además, en mi opinión, yo creo que se llega más que bien. Por otra parte, esta iniciativa es un ejemplo de cogobernanza de la ciencia con el derecho, con la ética. El modo de legislar a mí me parece propio de un Estado de Derecho, es decir, empezando por la reforma del artículo 19 y luego, bueno, pues desarrollando el contenido en un proyecto de ley. En este caso, la reforma constitucional no reconoce los neuroderechos, lo que está poniendo es un límite al desarrollo científico y tecnológico, diciendo que tiene que estar al servicio de la persona y con respeto a la vida y a la integridad física o psíquica. Por lo tanto, me parece que un Estado de Derecho tiene que regular así, no puede regular a base de normas de derecho indicativo que no tengan una fuerza jurídica vinculante, porque eso no nos protege. Y por otra parte, además, creo, y ya con esto finalizo, es que el proyecto de ley otorga también certeza y seguridad jurídica y vela por el bien común, algo que es muy importante y que necesitamos la ciudadanía para poder desenvolvernos en el día a día.
Correcto. De hecho, hay muchos juristas chilenos que desconocen que hubo una reforma constitucional en noviembre de 2021. Y como tú decías, dice la Constitución en un último inciso al número 1 del artículo 19, donde están los derechos y garantías constitucionales: el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Ese entonces es el nuevo marco constitucional que va a proteger esto. Estamos en nuestro programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la profesora y doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Nuria Reche. Nuria, en relación con la legislación que tú nos has reseñado también, que se está planteando en el marco de la Unión Europea y este desarrollo incipiente que vemos en Chile, ¿qué crees tú si tuvieses que darnos algún consejo para regular? ¿Qué cosas deberían ser las esenciales que dentro del marco del Estado de Derecho debiese acometer una ley para poder tener una protección efectiva a los neuroderechos de las personas?
Bueno, pues creo que el proyecto de ley sobre regulación de neuroderechos y neurotecnologías que está ahora en proceso de discusión en la Cámara del Congreso debe seguir adelante. Creo que tenéis ya mucho, mucho trabajo hecho, porque ha habido previamente un trabajo de deliberación y de discusión muy grande en la Cámara del Senado, en la comisión correspondiente, y bueno, pues ahí han intervenido expertos de todas vuestras universidades. En la Universidad de Chile también tenéis grandes expertos y expertas, no solo en la Universidad de Chile, sino también en la Universidad Católica, donde yo estoy haciendo mi estancia de investigación. Pues han intervenido, como digo, expertos de la academia, que han conseguido que el proyecto de ley inicial, que es verdad que era un proyecto que intentaba de alguna manera, lo digo, no sé si a lo mejor es una manera muy coloquial de decirlo, pero como meter los neuroderechos con calzador, pues lo que ha hecho ha sido más centrarse en los usos de las neurotecnologías, es decir, cuando estamos ante un uso legítimo de estas tecnologías, las propias prohibiciones, la obligación de registrarlos, ¿no?, en el sistema vuestro de salud, y bueno, pues establecer una serie de supuestos en los que se pueden utilizar, y muy importante, que a mí me parece muy buena idea, pues es establecer el modelo médico para que estas tecnologías de consumo, que son las que realmente plantean pues peligros, porque ahora mismo estarían reguladas por las leyes de consumo únicamente, bueno, pues que se sometan al modelo médico, de manera que, bueno, pues estén los datos neuronales finalmente mucho más garantizados bajo ese modelo médico. Así que, bueno, pues yo creo que, con independencia de alguna mejora puntual que se le puede hacer al proyecto en la Cámara de Diputados, pero a mí me parecería formidable que finalmente viese la luz tal y como está, o prácticamente tal y como está. Ya tenéis mucho trabajo adelantado.
Muchísimas gracias. Por lo menos vamos bien encaminados. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la profesora Nuria Reche acerca de neuroderechos. Vamos a continuación a nuestra pausa. Volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el 102.5, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy estamos conversando acerca de neuroderechos con la profesora Nuria Reche. Nuria, desde el punto de vista de tu especialidad original, que es el derecho del trabajo, la seguridad social, derechos de los trabajadores, ¿cómo podría afectar para la relación que hay entre la empresa y el trabajador el que las neurotecnologías se desarrollen sin limitaciones, sin las limitaciones que estamos conversando?
Bueno, pues yo creo que esto es un grave problema, lógicamente, para los derechos de los trabajadores, que no podemos olvidar que los trabajadores, bueno, pues como se ha dicho, cuando entran a trabajar no dejan sus derechos fuera de las puertas de las fábricas, sino que conservan sus derechos fundamentales, tanto específicos como inespecíficos. De alguna forma, bueno, pues el uso de estas de estos nuevos métodos de vigilancia de los trabajadores, pues sería ciertamente controvertido sin una regulación previa y, lógicamente, en todo caso, sin previo aviso a los trabajadores. Obviamente, si el trabajador acepta ponerse un cintillo o una diadema para que la empresa pueda monitorizar, pues se podría entender que si el trabajador da su libre consentimiento a que esto se pueda hacer, pues en principio no habría mayor problema, pero como podemos ver, estaríamos hablando de cuestiones que exceden del consentimiento individual. Es decir, ¿puede realmente un empresario obligar a un trabajador a someterse, o no obligar, pero de alguna manera coaccionar para tener acceso a un trabajo, el someterse a este tipo de tecnologías de vigilancia? Pues yo tengo mis dudas de que esto pudiese ser viable en el futuro. Sí que le veo más recorrido a estas neurotecnologías en el ámbito, sobre todo, de la prueba, en el ámbito judicial de la prueba, ¿no? Porque lo que se está desarrollando con estas máquinas de la verdad o estas neurotecnologías que permiten saber si una persona está diciendo que lo que recuerda es cierto, ese tipo de cosas. Pero en el ámbito laboral, pues yo ahora mismo tengo mis dudas de que esto se pudiese implementar simplemente con el propio consentimiento del trabajador.
Sobre todo porque cuando se trata del consentimiento en una empresa, y sobre todo, a lo mejor no tanto en España, o en el ámbito europeo, pero en el ámbito latinoamericano, donde los trabajadores tienen necesidad de conservar el empleo, es bien difícil distinguir cuándo ese consentimiento es espontáneo, es realmente libre y está exento de cualquier coacción. Incluso una sugerencia del empleador, del gerente de recursos humanos de una empresa grande, puede ser interpretada por un trabajador como una obligación. Y entonces es muy difícil establecer los límites allí para el control. Otro aspecto que tú trataste que me parece de la máxima importancia es cómo estas neurotecnologías pueden penetrar al interior de la escuela e incluso, podríamos decirlo, en nuestro ámbito, al interior de la educación superior. En ese sentido, ¿qué advertencias tú harías para que esta tecnología pudiese ser adecuadamente utilizada? Porque entiendo de tus palabras que no hay una oposición cerrada, ¿verdad? Sino que tenemos que saber regular estas tecnologías.
Claro, yo no me puedo oponer porque, es decir, es algo que es propio del desarrollo científico y tecnológico. A propósito de esta entrevista, estaba pensando, pues, ¿qué dirían nuestros bisabuelos en el siglo XIX si nos viesen ahora en el metro todos pendientes del teléfono móvil con unos auriculares inalámbricos? Nos verían como personas ya aumentadas, ¿no? A propósito del debate del mejoramiento, ¿no? ¿Cuándo estamos realmente ante un mejoramiento? Los GPS que utilizamos habitualmente para orientarnos, ya no somos capaces de llegar a ninguna parte si no es con un GPS, no deja de ser un mecanismo de mejora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no debemos asumir que, bueno, pues que la tecnología va a ir evolucionando y que de alguna manera vamos a ser usuarios todos en mayor o menor medida de ella. Lo que sí que necesitamos, creo yo, aparte de buenas leyes, lógicamente, es formación y conocimiento. Algo de lo que se carece. Necesitamos, en este sentido, mucha labor educacional, mucha concienciación también de lo que cedemos, cuando cedemos nuestra información personal, nuestros datos, porque la ciudadanía creo que no somos conscientes de todo lo que estamos cediendo de nuestra privacidad cuando estamos cediendo datos. Entonces creo que habría que empezar básicamente pues por concienciar a la ciudadanía y educar sobre realmente todas estas cosas. No tanto formar en tecnologías, en la utilización de tecnologías, sino desde la perspectiva de los derechos humanos, en enseñar a la ciudadanía qué nos hacen las tecnologías en nuestros derechos humanos y cómo podemos defendernos de ellas.
Desde esta perspectiva, Nuria, hay un gran campo del desarrollo de este tipo de tecnologías que es el llamado neuromarketing. ¿Tú nos podrías contar en qué consiste y existe algo de esto en la actualidad? Leía recientemente en el diario El País de España un artículo en que había personas que ya estaban decididas a evitar que sus hijos, por lo menos hasta los 15 años, tuvieran ninguna pantalla, ni computador, ni teléfonos móviles, ni nada. ¿Será necesario llegar a esos extremos viendo que hay un mundo totalmente interconectado? Dicho como anécdota, por ejemplo, y ya que estamos en el plan de educar a las personas, aquí en Chile, todavía como estamos en emergencia sanitaria por la pandemia, tú para ingresar a un restaurante tienes que mostrar tu pase de movilidad que se baja en una aplicación del Ministerio de Salud al teléfono móvil. Bueno, se me quedó el teléfono móvil en mi casa, fui a un restaurante y yo tenía así mi carnet con las vacunas y casi no me dejan entrar al restaurante. O sea, hay también una dependencia de los derechos en torno a una pantalla. Entonces, ¿cómo poder hacer convivir gente que no quiere que sus hijos se crezcan en un ambiente hipertecnologizado e hiperconectado con la presión que tiene el mundo actual, que nos facilita tanto la vida como tú misma nos has dicho?
Claro, de hecho sí, yo también he leído por ahí que bueno, pues algunos de los mayores desarrolladores de tecnología, ¿no?, en Silicon Valley, curiosamente prohíben que o no quieren que los hijos tengan ningún contacto con la tecnología, lo que es más que significativo. No te puedo hablar mucho de neuromarketing porque no conozco en profundidad cómo funciona, pero bueno, a fin de cuentas todos podemos hacernos más o menos una idea de que bueno, pues a través de todas estas tecnologías, sobre todo de las redes sociales, de todas nuestras interacciones en este tipo de medios digitales, bueno, pues estos datos lógicamente se van recopilando y son los que se utilizan luego pues para vendernos una serie de productos determinados. Creo que es algo que nos ha pasado a todos los que hemos utilizado alguna vez alguna red social. Sobre todo yo me he encontrado con que Instagram, bueno, pues es una red social que es muy invasiva en ese sentido. Una hace cualquier tipo de búsqueda e inmediatamente empieza, incluso a veces dices, pero ¿cómo puede ser si solamente he pensado en esta cosa y me sale? Y creo que todos hemos tenido alguna vez esa sensación de ni siquiera haber consultado, sino haber pensado en algo y de pronto encontrarnos con una publicidad de un producto determinado. Y una no es especialmente paranoica, pero sí que empiezas a decir qué es lo que pasa aquí. Yo creo que los tenemos ya bueno, pues mucha bibliografía sobre todo esto. Creo que hay grandes autores que están alertando de este capitalismo de la vigilancia, como ha dicho Susana Zuboff en esta obra Capital, donde yo creo que es el primer estudio que hace ella de manera profunda, pues acuñar esta terminología de este capitalismo cuyo interés, como decía antes, es esa dominación mercantil y esa explotación de nuestra propia experiencia humana, pero también hay otros autores, como por ejemplo James Williams, que ha escrito un libro que se llama Clic contra la humanidad, que hablan precisamente de cómo estas tecnologías digitales, en vez de ayudarnos a alcanzar nuestro proyecto de vida, nuestras metas, pues lo que están haciendo es explotar toda nuestra atención y se aprovechan de nuestras vulnerabilidades psicológicas. Por otra parte, también en cuanto al funcionamiento de la inteligencia artificial, hay otro libro que a mí también me gustaría destacar aquí, que es el de Virginia Eubanks, La automatización de la desigualdad, donde se pone de manifiesto cómo la inteligencia artificial se está utilizando sobre todo con las clases desfavorecidas y bueno, pues cómo tras esa aparente neutralidad de la tecnología, bueno, pues se ve cómo se utilizan estas herramientas para de alguna manera afectar a estos colectivos más vulnerables, ¿no? Sobre todo en la gestión que tiene que ver con los recursos públicos. Así que, bueno, pues yo creo que lo que mejor podríamos hacer por nosotros mismos y por los que vienen detrás de nosotros es empezar a concienciar en lo que estas tecnologías tienen para, insisto de nuevo en esa idea, el impacto que tienen para los derechos humanos, ¿eh? Y empezar a saber utilizarlas. No digo no utilizarlas, pero saber cómo las tenemos que utilizar y sobre todo exigir que los poderes públicos desarrollen normas que de alguna manera pongan frenos efectivos y obliguen que estas tecnologías se sometan, como dice muy bien vuestra constitución actual, pues eso, que el desarrollo tecnológico y científico se someta a la persona.
Oye, Nuria, me has dejado muy preocupado, más preocupado todavía, porque has dicho dos conceptos que me llaman mucho la atención: la automatización de la desigualdad y el capitalismo de la vigilancia. Este desarrollo podría ser muy interesante. ¿Qué podrías decir tú a un ciudadano, una ciudadana común, sobre todo de Chile, que tuviste oportunidad de conocer, ya que estuviste estudiando e investigando acá en nuestro país? Y en el marco de lo que tú misma has señalado recientemente, de que hay que educar mucho a la población, que a una persona que no es abogado, que no es jurista, e incluso a juristas que, como yo te confesaba, antes de conversar contigo yo no tenía esta noción de neuroderechos, ¿qué podrías recomendarles tú en torno a protección de datos, educación, información en esta materia?
Bueno, pues es difícil que esto se convierta en una responsabilidad individual. Yo aquí también me llama mucho la atención cómo el RUT, hasta para hacer la compra en el supermercado y que salgan los productos más baratos, pues hay que dar el RUT de alguna manera. Imagino que cuando se tiene una tarjeta con un supermercado para un descuento de puntos, se están firmando una serie de condiciones en un contrato que ni siquiera hemos leído, pero esa cadena concreta, lógicamente, va a vender nuestros datos personales a las compañías que quieran, bueno, pues vender sus productos. De manera que si nosotros, por ejemplo, bueno, pues somos consumidores habituales de alcohol, compramos en el supermercado determinadas cantidades de alcohol o cigarrillos, no sé si aquí se pueden comprar en el supermercado, pero toda esa compra luego de alguna manera se sabe lo que nosotros consumimos, si consumimos productos saludables o no saludables. Cuando luego queramos, por ejemplo, contratar un seguro de salud o pedir un préstamo, pues con ese conocimiento de nuestros datos van a poder denegarnos un seguro o incluso no concedernos un préstamo. Así que, claro, que pedirle al ciudadano individual que no que tutele sus propios datos, que de alguna manera no los ceda, es muy difícil, porque el día a día está ya configurado para estar cediendo datos continuamente. Cuando una va a tomarse un café, la carta ya tiene que ser a través de un QR que inmediatamente nos conecta con internet, donde ya se sabe dónde estamos tomándonos ese café. Así que, bueno, pues esto es una cuestión que tienen que abordar los estados. Nosotros tenemos que tener, digamos, que una cultura de lo que supone, como digo, todo lo que sucede cuando estamos cediendo nuestros datos. Fíjate que hay un autor que se llama Alan Westing, que ha señalado, a mí esto me gusta mucho, dice que los estados totalitarios prefieren una administración opaca y un ciudadano visible, mientras que las democracias descansan precisamente sobre lo contrario, sobre lo que es el control a un gobierno transparente y el respeto a la privacidad de las personas. De manera que cuanto más transparentes están nuestros datos, nuestra privacidad, más nos encaminamos hacia un estado totalitario en vez de todo lo contrario, hacia un estado democrático y que vele precisamente por nuestra privacidad.
Y los estados totalitarios hoy día ya no tienen esa configuración clásica del fascismo, ¿ah? Con uniformes y marchas por las calles y líderes vociferantes, sino que justamente tienen esta sutileza. ¿Qué han hecho otros estados en materia internacional? ¿Qué países han protegido los neuroderechos? Y yo estoy de acuerdo contigo, en realidad es bien poco lo que se puede pedir a un ciudadano de a pie si para poder desenvolvernos en lo más básico de nuestra vida estamos constante y permanentemente dando nuestros datos personales aún inconscientemente. Lo que me acabas de decir respecto del código QR en un restaurante para pedir algo es tremendamente espeluznante, porque claro, ahí sabemos inmediatamente nuestras preferencias más íntimas forman parte de un acervo de datos y de conocimiento que puede ser utilizado por cualquier empresa para cualquier fin específico. ¿Qué países han protegido los neuroderechos y en la experiencia internacional? ¿Qué han hecho otros estados?
Bueno, mira, antes de contestarte a esa pregunta, te voy a hablar a propósito de esa sutileza, ¿no? que tú has destacado de manera muy pertinente, ¿no? Porque hay otro autor que está trabajando mucho sobre todo este tema de qué está haciendo la tecnología con nosotros, que es Byung-Chul Han, y que en su libro Psicopolítica, pues nos habla de que este poder no es un poder ya un poder opresor, sino que estos entornos digitales, como hemos dicho, de dominación, ya lo que utilizan es ese poder seductor, inteligente, que consiste, fíjate, en que las personas se sometan por sí mismas al entramado de la dominación, de manera que el propio sujeto no es consciente de su sometimiento. La eficacia de este psicopoder, ¿no? Esta psicopolítica, como le llama, radica en que el individuo se cree libre cuando en realidad es el sistema el que está explotando esa libertad. Así que, claro, ya no estamos ante un poder opresor, sino, como muy bien has dicho, precisamente es un poder seductor. ¿Qué países han regulado más el tema de las neurotecnologías? Pues ahora mismo solo mi país, España. Lo que pasa es que lo que ha hecho España, que es introducir en la Carta de Derechos Digitales, bueno, pues unos derechos digitales en entornos específicos, como es la inteligencia artificial o las neurotecnologías, bueno, pues aquí lo que se recoge en el apartado 26 de la Carta es una remisión al legislador para que de alguna manera regule las condiciones, los límites y las garantías de implantación de estas neurotecnologías con la finalidad de preservar la identidad individual, la que asegure la confidencialidad y la seguridad de los datos que se puedan obtener a través de estos medios, que se garantice también la propia autodeterminación individual, que se preserve de alguna manera a través de una ley, pues los supuestos y las condiciones en las que se podrán implementar neurotecnologías de aumentación cognitiva. Y bueno, de alguna manera lo que ha hecho en este caso el gobierno español a través de esta Carta de Derechos Digitales que han elaborado una serie de expertos, pues es trasladar los neuroderechos propugnados por Rafael Juste a esta carta, pero la carta no tiene eficacia jurídica, no es un documento que no es vinculante, sino que pretende ser una especie de hoja de ruta para que los poderes públicos en adelante implementen algún tipo de actuación ya normativa en este sentido. Como podrás ver, pues es algo totalmente diferente a lo que ha hecho Chile. Mientras que Chile ha legislado de arriba abajo, España está haciendo lo contrario, está legislando de abajo arriba. Creo que el proceso chileno es mucho más garantista, en todo caso, que el proceso español. Eso en cuanto a estados, que es el único que de momento, al margen de Chile, ha desarrollado algo. Y luego, pues en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, ya te he hablado antes de esta recomendación que ha hecho el Parlamento al Consejo, con lo cual, pues la Unión Europea tiene que ponerse a hacer algo ya, tiene un mandato del Parlamento. Y en el ámbito internacional, pues tenemos varios textos, el de la OCDE, que también he mencionado, de 2019. Y bueno, pues también hay otra serie de declaraciones, como la del Comité Jurídico Interamericano, que se produjo en agosto de 2021, y donde se establece también un documento de principios para que se marquen ya una serie de estándares tanto internacionales como los propios estados, para que ya adopten también medidas que contribuyan a implementar las neurotecnologías, pero contribuyendo al bienestar de las personas y las comunidades. O el propio informe del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, también del año pasado, bueno, pues también alerta sobre la necesidad de incorporar la ética a la neurotecnología. En el ámbito internacional ya tenemos varias declaraciones también. Obviamente estamos hablando de derecho blando, de derecho que no es vinculante. Y bueno, pues es de destacar finalmente en ese sentido que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues hace poco ha señalado ya en su agenda la necesidad de actualizar la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, sobre todo en aspectos de las tecnologías de frontera, como pueden ser particularmente las neurotecnologías.
O sea, podemos observar ya que, en primer lugar, es una necesidad, y en segundo lugar, hay reacciones de la comunidad internacional y de nuestro país también, que como tú bien lo has señalado, hemos hecho una reforma constitucional sobre el tema y hay un itinerario para seguir. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerte, Nuria, por esta tremenda conversación, por todo lo que nos has compartido de tus reflexiones, de tus investigaciones. Y por último, en 30 segundos, ¿qué te gustaría decirnos para cerrar el programa?
Pues muy brevemente, daros las gracias. Lo primero, deciros que podéis estar muy orgullosos de vuestro de estos dos proyectos, que luchéis para que salgan finalmente adelante. Bueno, la reforma del artículo 19 ya está. Lo que ocurre es que, bueno, es una pena que el proceso, la convención, de alguna manera, en el proceso constituyente nuevo, uno, pues esto no se haya visto reflejado. Es una pena que todo este trabajo no se haya visto reflejado en el borrador de la nueva Constitución. Y por lo demás, bueno, pues como decía, aparte de daros las gracias, decir que aquí tenéis a los mayores expertos y expertas, y que por lo tanto, bueno, pues yo lo que os haya podido transmitir y decir hoy, pues no es ni más ni menos que todo lo que he aprendido de la lectura y de seminarios a los que he asistido, de papers que he leído. Y bueno, pues sobre todo también me gustaría aquí destacar el gran trabajo que está haciendo el profesor Juste, que es un español de nacimiento, y bueno, pues también reconocer un poco que de alguna manera, pues con todos los debates que todavía se necesitan y las discusiones que se necesitan, pero debemos tener en cuenta que estamos ante un grave riesgo, que es esta era de la digitalización que tenemos ya encima y que tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde.
Muchísimas gracias, Nuria, y te deseamos el mejor de los éxitos en tus investigaciones. Te dejamos invitada nuevamente cuando quieras volver a nuestro país, a la Universidad de Chile, para que sigamos este diálogo fecundo desde el punto de vista de la ciencia del derecho. Despedimos nuestro programa con la canción de la banda Los Rodríguez, Sin Documentos, cuyo disco homónimo acaba de cumplir 29 años. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la radio que piensa.
Ahí vamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.